El relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank Larroux, concedió una entrevista a Aler, en Quito, Ecuador. Larroux es guatemalteco, activista de derechos humanos, fue exiliado durante 12 años por la represión en el gobierno de Lucas García y fue compañero de lucha de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. La entrevista está conducida por Hugo Ramírez y Carlos Flores y en la misma participan diversas radios comunitarias de varios países que preguntaron al relator de la ONU por la situación de los medios de comunicación comunitarios y el avance de la legislación sobre libertad de expresión.
En el tema de libertad de expresión, yo he planteado varias cosas y quisiera también mencionar que estamos trabajando muy de cerca con Catalina Botero, que es la relatora de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. Y efectivamente, una de nuestras prioridades es ver el tema de libertad de expresión desde una óptica distinta y no la óptica comercial mercantilista que se le ha planteado. Por supuesto que muchos de los medios de comunicación son un negocio legítimo. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero el Estado debe garantizar el pluralismo en el acceso a los medios de comunicación. En todo Estado pueden haber medios comerciales y concesiones, tanto de radio como de televisión o de otros mecanismos de comunicación para fines comerciales. Debe haber un segmento, nosotros proponemos una tercera parte, propuesta para usos comunitarios, no lucrativos, pero beneficio comunitario. Y debe haber un tercer segmento de radio y televisión pública. Yo recientemente hice una visita oficial a las Maldivas en el Océano Índico y, por ejemplo, un país que está constituido por 1,000 islas, 200 de las cuales están habitadas, no es rentable para radios comerciales. Entonces, la única radio, por ejemplo, que ubica a todo el país completo, que lo cubre todo el territorio, es la radio pública. Entonces, nuestro consejo al nuevo gobierno, primer gobierno democrático que tienen en 35 años, es que mantengan la radio pública y la televisión pública, pero que lo integren con una junta directiva como un ente autónomo, que no dependa de ningún gobierno y de ningún partido político.
Pero en todo caso, haciendo un mapeo más global, señor Larroux, ¿cree usted que los gobiernos están avanzando, digamos, democráticamente elegidos, están avanzando en precisamente garantizar y asegurar una pluralidad y que los derechos no solamente de los periodistas, sino de los ciudadanos en su conjunto estén garantizados en ejercer una libertad de expresión en América Latina?
Yo creo que estamos avanzando. A mí me parece que América Latina, nosotros tenemos dos fenómenos que parecerían contradictorios. Me parece que América Latina es uno de los continentes de mayor libertad de expresión. Tal vez después de Europa, creo que América Latina sería el siguiente en mayor libertad de expresión, pero al mismo tiempo también tenemos el pecado de tener el mayor índice de violencia contra periodistas, el mayor índice de asesinatos de periodistas. Entonces parecería contradictorio, pero efectivamente así es. En el caso de Ecuador, por ejemplo, con la confiscación, yo tengo entendido que fue un tema eminentemente comercial, originalmente de deudas, pero sí, uno podría decir, una recomendación genérica que estamos haciendo a todo el continente es cuando el Estado se puede hacer de medios públicos, es mantenerlos como medios públicos. No necesariamente, por ejemplo, en mi propio país, Guatemala, yo no tengo ningún problema en decirlo, la ley de concesión de frecuencias radiales y televisivas es por subasta. Esto es un sistema discriminatorio porque solo permite el acceso a aquellos que tienen los recursos económicos. Nosotros estamos cuestionando esta ley y estamos insistiendo en que un segmento se puede hacer por subasta, un segmento puede ser comercial, pero el Estado tiene la obligación, lo que tú preguntabas efectivamente, Hugo, de mantener un segmento de acceso a todos los sectores. Yo estoy dándole mucha importancia. Fíjense que ahora que hay todo el debate de religiones en el mundo y de grupos étnicos y de respeto a la multiculturalidad, especialmente el mundo islámico está demandando esto, yo estoy dándole mucha importancia a ese tema. ¿Qué es lo que sucede en países con diversidad cultural étnica, como Ecuador o como mi propio país, Guatemala, con una intensidad de culturas indígenas que deben tener el mismo acceso a la expresión que cualquier otro sector? La libertad de expresión no debe ser visto únicamente bajo la óptica de la libertad de prensa, a pesar de que, por supuesto, la libertad de prensa es un baluarte de la democracia y yo trabajaré arduamente en protección de los periodistas y de la libertad de prensa, pero sí le estamos agregando, y esto es algo, insisto, que estamos haciendo junto con Catalina, sí le estamos agregando que todos los sectores deben tener igual acceso a pronunciarse, a expresarse, a tener medios masivos de comunicación. Ajá. O incluso acceso a la comunicación. Hay un acontecimiento que quisiéramos programar en Ecuador específicamente, yo le doy mucha importancia, antes incluso que el tema de la libertad de expresión, es el tema del acceso a la comunicación. Hoy en día, yo insisto, el mandato mío es libertad de opinión y expresión, que implica ver el derecho en los dos sentidos, el acceso a la información y la libertad de expresión. Y en cuanto a acceso a la información, por supuesto, siempre se ve el tema de transparencia, el tema de auditoría social, digamos, de la población. Me parece correcto, y estamos pensando en Paraguay con el presidente Lugo hacer un evento sobre transparencia y acceso a la información pública.
Que es bastante restringido en los países.
Que es bastante restringido en los países. Nosotros estamos propiciando que todos los países del mundo deberían de tener una ley de acceso a la información.
Para los que las tienen, ¿no?
Pero está avanzando. Sí. También debo decir que hay varias leyes recientes. De nuevo, yo puedo decir con orgullo que América Latina es un continente donde el tema se mueve. Ahora, o sea, hay mucho que andar, pero no estamos estáticos.
El tema, Frank, es que aparece la ley, pero poco se aplica. O de repente los canales para poder facilitar de repente el camino de esta ley.
Ese es exactamente el siguiente tema, porque yo eso lo veo. Yo de nuevo cito el ejemplo de mi país, Guatemala. Acaba del Congreso aprobar una ley de acceso a la información y sin embargo no le han aprobado ningún reglamento ni los mecanismos.
Yo quiero...
Esa es la trampa en la que siempre caemos.
Si me permite, vamos hasta Argentina, vamos hasta Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Allí está Pepe Frutos para también lanzar una interrogante a nuestro invitado especial, Pepe Frutos. Muy buenos días, adelante con tu pregunta, por favor.
Hola Hugo, buen día, buenos días a Carlos y también a nuestro invitado. La pregunta para el señor Larroux tiene que ver con lo que ha pasado en Argentina. La semana pasada la presidenta Cristina Fernández presentó, luego de 25 años de democracia, el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual con el que se busca reemplazar al decreto ley vigente desde la dictadura de Videla. Esta propuesta todavía está abierta a debate, va a tener que ser tratada en el Parlamento, pero establece tres tipos de modelos de medios de comunicación: los privados, los sociales sin fines de lucro y también los medios públicos o estatales. Y también establece esta propuesta una reserva del 33% de las frecuencias para las organizaciones sociales. La pregunta es si nuestro invitado, el señor Larroux, está de acuerdo con la coexistencia de estos tres modelos de gestión y en que se reserve una tercera parte de las frecuencias para cada sector.
Sí, gracias por la pregunta desde Argentina, y efectivamente estaba informado y he estado conversando con amigos argentinos. A mí me parece absolutamente aceptable, y lo mencioné en un principio. Por supuesto que el tema tal vez más discutible es de cuánto es el porcentaje ideal, pero yo sí creo que nuestros estados, en América Latina, pero igual todos los estados del mundo, deben garantizar las tres alternativas. Una radio comercial para que el que pueda diseminar sus puntos de vista y pueda hacer un negocio lucrativo y sostenible, para tener también una radio pública estatal con el criterio de que sea autónoma. Eso es lo que estamos insistiendo, que sea una radio pública con fondos públicos, pero para servicio público. Y en ese sentido, que no dependa de ningún partido político ni de ningún gobierno de turno, sino se les constituya como un ente estatal autónomo, independiente y con una junta directiva, probablemente electa por el Parlamento o en algún otro mecanismo, pero no nombrados por el Ejecutivo. Y en tercer lugar, lo más importante, creo yo, es el sector social. Me parece que poner 33% por cada uno de estos sectores es válido. Alguna gente podría discutir si el Estado tiene los recursos para sostener 33% de los medios. Eso habrá que verlo país por país. Yo personalmente felicito la iniciativa de la presidenta Kirchner. Creo que es una buena iniciativa y que sienta un buen precedente, no solo para América Latina, sino para el mundo entero.
Ahora, Frank, sobre este tema, por ejemplo, de la legislación en materia de comunicaciones, ¿quiénes deberían ser los que impulsan de repente este tipo de legislación? ¿Debería ser un Estado que de repente pueda abrir el debate, o son las organizaciones sociales quienes deberían hacer este planteamiento en materia de legislación en comunicaciones?
Creo que los dos. Yo creo que un Estado verdaderamente democrático, si tiene un Parlamento que es verdaderamente representativo, va a tener iniciativas que surjan con intereses reales, populares, digamos, ¿no? Pero igual la sociedad civil no debe quedarse callada. Yo sí creo que el esfuerzo legislativo y la promoción de legislación en países verdaderamente democráticos es producto de un diálogo intenso ciudadano entre legisladores y organizaciones de sociedad civil, y creo que nadie debe tener la propiedad total, digamos, de estas iniciativas, sino al contrario, la legislación debe ser el producto de este consenso democrático de los países. Por eso es que sí es muy importante a quienes nos escuchan que no solo no nos quedemos callados, digamos, frente a estas a viejas leyes de nuestros países que ya son obsoletas, sino también que propongamos y propiciemos un diálogo más intenso con nuestros parlamentos.
Frank, ahora nos vamos hasta Norteamérica, específicamente en México. Ahí está nuestro compañero Arturo Rosas, desde Radio Bemba. Arturo, adelante.
Gracias, compañeros, y buenos días al auditorio. Señor Larrue, México mantiene el deshonroso primer lugar en agresiones y delitos contra periodistas en América Latina. Además, en los últimos meses, el cierre de radios comunitarias se ha incrementado significativamente. En el caso particular de Radio Tierra y Libertad en Monterrey, Nuevo León, más allá del cierre de la emisora, don Héctor Camero, su director, enfrenta una denuncia penal que interpuso la Secretaría de Gobernación a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos mediante la utilización de la Ley General de Bienes Nacionales, que implica castigo de cárcel hasta por 12 años y multa de aproximadamente $10,000. ¿Qué tan comúnmente se conocen persecuciones de este tipo y cuál es el proceder de Naciones Unidas en estos casos? Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la pregunta. Nosotros le estamos dando con Catalina, con la relatoría de la OEA, particular importancia al tema de las radios comunitarias y a cómo están siendo enfrentadas legalmente. No conozco este caso particular de México y no podría pronunciarme sobre él, pero sí quisiera establecer algunos parámetros generales. Primero, nosotros creemos que debe facilitarse el acceso a frecuencia de las radios comunitarias. Tenemos la impresión de que hay mucho más frecuencias y mucho más espacio en el espectro de lo que se quiere reconocer. El problema es que estamos frente a la puerta de la conversión digital. Y yo lo que creo que estamos viendo es que hay una constricción de la concesión, tanto de bandas para la transmisión televisiva como de frecuencias radiales, porque obviamente con la conversión digital estas se van a reproducir, dicen los expertos, los técnicos, que de cada banda televisiva se podrán sacar de 4 a 6 canales digitales. Y lo mismo pasará con las radiales. La radial llevará más tiempo, creo yo. Pero me da la impresión de que eso es lo que está sucediendo y por eso hay un enfrentamiento hacia las radios comunitarias generalizado y complicarles, dificultarles, ponerles más obstáculos en dar la concesión. Las concesiones de frecuencia deberían de ser fáciles si quien la está solicitando es legítimamente una organización comunitaria y si el servicio va a ser realmente comunitario, sin fines de lucro y al acceso de todos los miembros de la comunidad. Y lo último, y aquí hablo por la experiencia en mi país, yo no conozco la especificidad de México, pero nosotros tenemos un debate sobre aún una radio no autorizada, si es delito o no. Puede ser una falta administrativa, porque obviamente no pasó por los procesos de concesión de esa frecuencia, pero no es delito. En Guatemala los han acusado del delito de usurpación. Pero el delito de usurpación implica un bien mueble. Mientras que esto es un bien intangible, es una frecuencia electromagnética que son además propiedad, son bienes intangibles del Estado que además como bienes del Estado deben estar al servicio público de la población y no para intereses lucrativos. Entonces, si el Estado los acapara para que cierto sector lucre, el Estado está violentando principios constitucionales. Estoy hablando no de este caso, sino estoy hablando en general a nivel de principios. El planteamiento nuestro es de que las radios comunitarias deben tener prioridad incluso para las concesiones de Estado en el espectro electromagnético.
Era Frank Larrue, relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión.